Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenísimo. Bienvenidos una vez más. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá reunidos una vez más, tanto presencial con las personas que nos acompañan hoy en este tiempo. Eso es una bendición. La verdad es que a nosotros nos encanta verles y tenerles por acá con nosotros. Y yo voy a ser honesto, es difícil reemplazar la pantalla, ¿no? Por estar acá presencialmente, poder vernos a la distancia, sonreírnos aunque sea, dar gracias juntos a Dios, aunque como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Cuidándonos. Sin embargo, también entendemos que es un tiempo particular y las personas que decidan quedarse en casa, excelente, les respetamos, les respaldamos, estamos con ustedes y también creemos que la virtualidad vino para quedarse, ¿sí? Y como iglesia, como hemos venido hablando esta semana con los socios, con la junta directiva, nosotros estamos comprometidos también con dar nuestro mejor esfuerzo en la parte virtual, así como lo hacemos siempre en lo presencial, para que las personas decidan si nos acompañan o si se quedan en casa. Siempre y cuando podamos abrir las puertas y estar presencialmente, lo vamos a hacer con los cuidados necesarios, pero siempre está la oportunidad de que alguien decida conectarse con nosotros y verlo desde casa. Así que un abrazo también a los que están conectados por ahí. Ir estuvo saludando, bienvenidos, y esperamos que al igual que está haciéndolo para nosotros, este tiempo también sea de bendición para ustedes. Esperamos poder verles pronto. Entonces, bien, llegamos ya al cierre de la serie, una serie que hemos venido trabajando que se llama Los Poco Probables, ¿sí? Emocionante ha estado esa serie. Al menos a mí me ha encantado, ¿no? Han sido ya 5 semanas, hoy es la 6ª semana, y lo que hemos estado haciendo durante estas semanas es aprendiendo de hombres y mujeres que aparecen en la palabra de Dios, que en muchos casos eran considerados como los más débiles. Para muchos estas personas eran incapaces de hacer cosas buenas, personas que sufrieron el rechazo de sus familias, que fueron víctimas de bullying, algunas personas de estas con un carácter bastante particular, como el de Pedro que Franco nos estuvo hablando, lo cual hacía que a estas personas casi nadie las tomara en cuenta, ¿no? Casi nadie quería que estas personas formaran parte de sus proyectos, de sus equipos. Sus historias de vida de estas personas hacían que muchos cuestionaran y dudaran la capacidad de estas personas. Sin embargo, como hemos venido hablando, Dios vio otra cosa en las personas. Dios llamó a estas personas y las usó para hacer cosas que tanto en aquel tiempo eran poco comunes como lo son hoy para nosotros, ¿no? Pero no solo eso, sino que muchas de estas personas mencionadas en la Biblia se atrevieron a hacer cosas que desafiaban la lógica humana solamente por el gozo de adorar y de obedecer a Dios con sus vidas, ¿sí? Simplemente por eso, no había ninguna otra motivación, no había recompensa material, no había aplauso, elogio alguno de ninguna persona, simplemente movidos por fe hicieron cosas extraordinarias y supieron llegar al corazón de Dios. Y de ellos hemos estado aprendiendo todo este tiempo y hemos estado siendo desafiados nosotros a creer más en Dios, a creer más en lo que Dios dice de nosotros, en lo que Dios piensa de nosotros y no tanto en lo que otras personas dicen de nosotros, aún en lo que nosotros vemos en un espejo de nosotros mismos, sino creer en la identidad que tenemos en Cristo y cómo Él quiere usarnos para aún hoy hacer cosas extraordinarias que siguen desafiando la lógica. Y ese es el caso del personaje que vamos a estudiar hoy. Es una mujer poco probable, que lo que ella hizo hace poco más de 2000 años sigue representando para nosotros un desafío, ¿sí? Algo que hoy es poco común, pero que Dios nos sigue invitando a hacer. Vamos a estar en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos y vamos a estar hablando de la mujer viuda que se menciona allí, ¿sí? ¿Qué mejor ejemplo de una persona poco probable que una viuda en los tiempos de Jesús, ¿no? Es importante mencionar que aunque las viudas eran especialmente queridas y protegidas por Dios, en el Antiguo Testamento hay evidencia de eso, en el Nuevo Testamento hay evidencia de eso, y es importante que lo recordemos porque es nuestra tarea como iglesia acompañar a estas personas en los tiempos difíciles. Pero en aquel tiempo, para la sociedad, las viudas eran como un sinónimo de debilidad, ¿sí? Eran un sinónimo de desgracia. Entonces las viudas generalmente eran pobres en términos materiales, ¿sí? Pocas viudas tenían medios para sostenerse por sí solas, ¿sí? Rara vez encontrabas en aquel tiempo una mujer viuda trabajando. Primero porque en aquella sociedad era difícil que a una mujer le dieran empleo, y más aún si era viuda. La mayoría de ellas dependían económicamente de sus maridos y pocas veces contaban con un hijo en casa o con un yerno que pudiera ocuparse de sus necesidades si el esposo llegaba a fallecer, ¿no? Algunas personas además consideraban que su desgracia podía ser algún tipo de castigo divino, ¿no? Lo que estaban viviendo. Entonces era poco probable que una mujer de estas sobresaliera en algo, ¿sí? Era difícil. Sin embargo, muchas mujeres viudas son mencionadas a lo largo de toda la palabra de Dios, siendo ellas para nosotros hoy heroínas de fe. Por ejemplo, el caso de Ruth y de Noemí, ¿sí? De los que todos hemos aprendido muchísimo. Y esta mujer viuda de la que nosotros vamos a estar hablando hoy se atrevió a hacer algo inesperado, ¿sí? Se atrevió a hacer algo que desafía toda lógica humana, se atrevió a hacer algo que quebró los paradigmas religiosos y tradicionales de la época. Y eso es un desafío para nosotros hoy. El tema de hoy, el título de la charla de hoy se titula así: Todo o Nada, acciones que traen bendición, ¿sí? Y el tema que vamos a estar tratando hoy tiene que ver principalmente con el privilegio que es dar para nosotros, ¿sí? Es un tema bastante reactivo, por cierto. No siempre son reacciones positivas. El tema del dar, un tema que ha estado manipulado por algunos, mal enseñado por otras personas, lamentablemente, pero que sigue estando en la palabra y en el corazón de Dios. Entonces, la pregunta que nosotros vamos a estar intentando responder hoy a la luz de la palabra es: ¿qué aprendemos de esta mujer sobre el dar? Pero más aún, ¿cuál es la enseñanza bíblica? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios sobre el tema del dar? Vamos a orar unos segundos y le vamos a pedir a Dios que nos permita abordar este tema con muchísima sabiduría y con muchísima gracia. Padre, una vez más nos presentamos delante tuyo en este cierre de serie, entendiendo que nos has traído hasta aquí de tu mano y ha sido bueno y fiel y seguirá siéndolo, Señor. Gracias por cada persona que nos acompaña. Estamos convencidos de que hay propósito, Dios, que no hay casualidad. Tienes un plan en este día, en esta hora, para cada uno de nosotros y para los que están conectados desde sus hogares, Señor. Háblanos una vez más, Dios. Transfórmanos. Rompe, Padre, con toda fortaleza que hayamos construido en nuestra mente y que nos impida conocerte mejor, conocer tu corazón y tener una relación con vos como tú esperas que sea. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver, vamos a entrarle de lleno a este tema pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿sí? Tengo que decir que por naturaleza dar no es algo que para nosotros sea fácil de poner en práctica, ¿sí? Tenemos que admitirlo, ¿no? Y aunque yo tengo que admitir también que existen personas que son muy generosas, conozco personas, amigos que son muy generosos, y en esta familia, en Vida Abundante Uruguay, hay personas que forman parte de esta casa que también son muy generosas. La tendencia natural, ¿sí?, de nosotros los seres humanos desde que estamos muy chicos es querer aferrarnos a las cosas, es querer apropiarnos de las cosas. Entonces puedes verlo con un nene chico, ¿no? Si alguien intenta sacarle, o cuando éramos chicos nosotros, sacarnos algo para que otra persona lo usara o para compartirlo con otra persona. No sé, la frazada favorita, el juguete favorito, el biberón. ¿Qué hacíamos? ¿Sí? Nos enojábamos y llorábamos y decíamos, esto es mío, ¿sí? Y no se comparte. Y esa ha sido nuestra naturaleza desde que estamos muy pequeños. Lamentablemente, algunas veces de adultos la cosa parece que no cambia mucho. Nos cuesta entender que lo que tenemos no nos pertenece, sino que proviene de Dios y que nosotros somos administradores nada más. Por eso la Biblia enseña en Hechos 20:35 que hay más dicha en dar que en recibir, ¿sí? Es la última parte de ese versículo. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han escuchado esta expresión. Yo la he escuchado muchísimas veces desde hace muchísimos años. Es que necesitamos hacer X o Y y ocupamos apoyo. Y yo lo que he escuchado muchas veces es, ¿cómo voy a dar si yo más bien estoy para que me den? ¿Sí? Es un argumento típico, es una frase común, pero la viuda de la que vamos a aprender en breve destruye así, pero con una sola acción, en segundos, desbarata este argumento, ¿sí? Porque la palabra de Dios lo que nos enseña es que hay bendiciones que vienen a nuestra vida cuando un principio se pone en práctica. Y nos enseña también que el dar, como vamos a verlo ahora, no es algo exclusivo para el que tiene riqueza material. Dar es un principio bíblico, es una verdad que cuando se pone en práctica provoca una reacción, ¿sí? Usualmente una bendición de parte de Dios. Por eso es que en 2 Corintios 9:6 dice lo siguiente: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. En un lenguaje más moderno, Pablo habría escrito algo como: si usted es agarrado, si usted es tacaño, no espere recibir mucho, ¿sí? Pablo lo deja ahí bien claro. En el contexto de este versículo, Pablo está incentivando a la iglesia de Corinto a que apoye financieramente para enviar una ayuda a la iglesia de Jerusalén, que estaba en medio de una crisis financiera, ¿sí? Luego en Lucas 6:38 Jesús dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante, porque con la que medida que midan se medirán a otros, ¿sí? Y ojo, antes de empezar a ver los principios que vamos a leer hoy, yo no quiero que esto se malinterprete, ¿sí? El dar en la forma en la que nosotros lo vamos a ver y lo vamos a entender ahora, en primer lugar tiene que hacerse de manera responsable, ¿sí? Por eso es de suma importancia que nosotros como administradores tengamos bien claro con qué nos ha bendecido Dios, qué me ha dado Dios, qué ha puesto Dios en mis manos para trasladarlo de la forma en la que Él espera que yo lo haga, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esta viuda? ¿Cuáles son los principios que extraemos de este texto? Dice Marcos 12, 41 al 44 que Jesús se sentó al frente donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando a mucha gente que venía y echaba sus monedas en las alcancías del templo. Dice que muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre echó dos moneditas de poco valor, ¿sí? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: hey, vengan. Les dice: les aseguro que esa viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento, es lo que dice el texto. Y lo primero, cuando uno lee este texto y puede subrayar y aprender de ahí, es el primer principio que vamos a compartir hoy, es que esta mujer nos enseña que dar es algo que tiene que hacerse desde el corazón, ¿sí? Y tiene que ver con la importancia de revisar las motivaciones por las cuales yo estoy dando, ¿sí? ¿Qué me motiva a dar? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué yo doy? ¿Sí? Jesús está allí sentado observando a las personas colocar dinero en los lugares destinados para tal fin. Y dice el 41 en la parte final que muchos ricos echaban grandes cantidades de dinero, ¿sí? El asunto es que probablemente sus motivaciones no eran las correctas. Jesús los conocía y Jesús los estaba mirando y Jesús sabía lo que había en los corazones de estos hombres. Delante de los hombres podrían poner una fachada diferente, pero Jesús sabía lo que había allí. Probablemente estas personas daban esas grandes cantidades buscando los elogios de las personas que estaban allí. Probablemente estas personas venían a dar riquezas para ostentar lo que tenían. Probablemente muchos daban para mostrar una falsa piedad. Daban porque pensaba que eso los hacía mejores personas, más espirituales, y pensaban que sus obras les daban crédito delante de Dios. Y uno empieza a analizar todas estas cosas, cómo eran en aquel tiempo estos hombres ricos, qué probablemente podía motivarlos a hacer estas cosas. Y uno dice, pareciera ser que 2000 años después las cosas no han cambiado mucho, ¿sí? Algunas personas dan, lamentablemente, intentando comprar el favor de Dios. Es como, si doy, Dios me va a hacer el milagrito. Hay personas, ojo, y esto es importante, que dan como una manera de aquietar la conciencia, ¿sí? Saben que no están viviendo vidas que honran a Dios, pero sienten que si dan, empatan el partido, ¿sí? Entonces que están a mano. No estoy viviendo como a Dios le agrada que viva, pero si doy, vamos a estar mano a mano. Otros dan por temor, manipulados, porque algún promotor de la mal llamada teología de la prosperidad les dijo: si usted no da, no le va a ir bien. Si usted no da, siempre va a ser pobre. Si usted no da, no se va a curar de la enfermedad. Si usted da, para de sufrir, ¿sí? Y todos corren a dar para dejar de sufrir y hacerse millonarios como sus líderes. Engañados, manipulados totalmente, ¿sí? Esto no es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros cuando damos es que lo hagamos no con la billetera, sino con el corazón. Como esta viuda que dio del corazón. No dio de la billetera sus riquezas, dio del corazón. Dio por obediencia en primer lugar, porque sabe que dar es algo que Dios espera de nosotros. Dio en gratitud, porque sabe que todo lo que tenía le pertenecía a Dios. Pero más que eso, dio como un acto de adoración, porque Dios es el Señor de su vida. Los ricos daban grandes cantidades, pero sus motivaciones no eran correctas. Y eso a mí me recuerda que no necesariamente el que más da es el más espiritual. Jesús siempre nos ve, Jesús nos observa cuando damos, y Él mejor que nadie sabe qué es lo que hay en el fondo de nuestro corazón cuando lo hacemos. Y es importante que nosotros revisemos por qué es que nosotros damos, ¿sí? Esto nos enseña esta viuda a dar con el corazón, a dar desde el corazón, ¿sí? Pero lo segundo que ella nos enseña, vean qué interesante, es a dar con generosidad, no solo desde el corazón, sino con generosidad. Y eso ya no tiene que ver solo con las motivaciones, sino con la actitud con la que yo estoy dando. Versículos 42 al 44, otra vez, viene esta viuda pobre, echa solamente 2 moneditas que eran de poco valor, parecían nada. Eso no es nada, dirían esos ricos que estaban ahí echando grandes cantidades de dinero. Jesús llama y les dice: miren a sus discípulos, esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Echó más, ¿sí? Porque estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, ¿sí? Echó todo su sustento. Tenía la actitud correcta esta mujer. No así la de muchas personas a la hora de dar. Muchos dan enojados, ¿sí? Lo hacen obligados porque no tienen otra opción. Otros lo hacen con dolor, dan, pero en el fondo están así como que les duele, ¿sí? Sienten como si les estuvieran arrancando el corazón. Algunos dan con temor, ¿sí? Con calculadora en mano, a ver cuánto sobra para darlo. Y luego de que dan, no dejan de pensar en todo lo que habrían podido haber hecho con ese dinero si no lo hubieran dado y si se lo hubieran quedado, ¿no? Pero esta mujer tiene una actitud diferente, ¿sí? Y es la actitud que Cristo Jesús espera de nosotros. Es lo que dice Filipenses 2, que Jesús no se aferró a su naturaleza divina, sino que se despojó de ella. Y ese principio aplica para todos, ¿sí? Esa es la actitud que Dios desea que nosotros tengamos, no la de alguien que se aferra a lo material, sino la de alguien que da alegremente con generosidad, ¿sí? Y esa actitud correcta, tener la actitud correcta de gratitud a Dios, en obediencia a Dios, en adoración a Dios, muchas veces nos ayuda a ser generosos y a dar muchas veces más de lo que pensaríamos que podríamos llegar a dar, ¿sí? Esta mujer viene, están esos hombres ricos, yo me los imagino echando todo allí, ¿sí? Buscando sus aplausos, sus elogios. Esta mujer se abre paso en medio de ellos y pone solamente 2 moneditas, ¿sí? Y su generosidad superó por mucho la falsa generosidad de los hombres ricos, ¿sí? Esas personas daban grandes cantidades, por eso era lo que les sobraba. Y Dios no estaba interesado en esa riqueza. A Dios lo que le interesaba era la actitud del corazón, la generosidad, como lo estaba haciendo esa mujer. 2 monedas de poco valor, y Jesús dijo, esta mujer dio más que todas las riquezas que echaron las demás personas que están acá, ¿sí? Le estaban dando a Dios sobras, no era su prioridad darle. En 2 Corintios 8 y 4, Pablo expresa lo siguiente, él dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Pablo ve el dar como un privilegio, ¿sí? Es como, wow, qué bueno, qué bendición es poder dar. No es una carga, no es una obligación, es un privilegio, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que dar es un privilegio, podemos hacerlo generosamente, y dar generosamente más que un asunto de cantidades, otra vez, más que un asunto de cifras, más que un asunto de ceros, de riquezas, es un asunto del corazón y es un asunto de nuestra actitud, de revisar las motivaciones de nuestro corazón y hacerlo con la actitud correcta delante de Dios. Y punto número 3, ¿sí? No solo nos enseña esta mujer a dar desde el corazón y a dar con generosidad, sino que nos enseña a dar con fe, ¿sí? Nuevamente, versículo 44, en la última parte, vean qué fuerte, a mí me explota la cabeza. Dice, de su pobreza echó todo lo que tenía, ¿sí? Los ricos tenían mucho dinero, pero echaban lo que les sobraba. Seguramente pensaban, si doy más, me va a hacer falta en la semana, me va a hacer falta para la quincena. La mujer viuda, ¿sí? Pobre, no tenía jubilación del Estado, no tenía herencia que le dejó su esposo, no tenía trabajo estable, dio las únicas 2 monedas que tenía. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué había en la cabeza y en el corazón de esta mujer que hace semejante acto de fe que pocos estarían dispuestos a hacer? Creo que esta mujer sabía y tenía bien claro quién era su proveedor. Esta mujer dependía totalmente de Dios. Esta mujer sabía que su seguridad no estaba en las riquezas. Ella sabía que a pesar de su condición vulnerable, Dios era quien la cuidaba. Ella sabía que Dios era quien la protegía. Ella sabía que Dios era su proveedor. Y por eso no tuvo problemas en despojarse de las únicas 2 monedas que tenía en su bolsillo. Entonces, preste atención en esto. Dar con fe no significa cuando yo doy lo que me sobra, ¿sí? Cuando ya hice todos los cálculos y me sobraron unas moneditas y vengo y las doy. Dar con fe es cuando decidimos privarnos de algo y dejar nuestra comodidad y a veces hasta nuestra seguridad en segundo lugar. Si esta mujer es un ejemplo de fe para nosotros, porque ella representa lo que significa depender totalmente de Dios, ¿sí? Ella dice, Señor, yo no sé qué va a pasar mañana, pero tú prometiste, Dios, que en mi mesa iba a estar el pan de cada día, papá. Eso es suficiente para mí, para creerte y saber qué es lo que tengo que hacer en este momento. Nosotros necesitamos desbaratar la creencia que nos lleva a decir, cuando tenga doy, ¿sí? Cuando me vaya mejor, mejor doy. Porque esto lleva a muchos a condicionar a Dios. Cuando salga de mis deudas, doy, Señor. Cuando pueda ahorrar un poco más, doy, Señor. Dios, si tú me bendices y me aumentas el sueldo, entonces empiezo a dar. Dios, si haces el milagro y me sacas de deudas, entonces empiezo a dar. Dios, si puedo comprar esa casa de mis sueños, entonces voy a empezar a dar. Pero esta mentalidad tiene problemas. Porque si hoy nosotros no somos capaces de sacar un peso de lo que tenemos, si no podemos despojarnos de 2 moneditas porque pensamos que nos van a hacer falta, mañana cuando tengamos los $1,000 en la cuenta, también vamos a pensar que ese peso nos va a hacer falta. No es un tema de cuánto tengo en la cuenta, es un tema de lo que está en mi corazón, de la confianza que yo tengo en Dios, de la certeza de que yo sé quién es mi proveedor, de dónde viene mi sustento, de dónde viene mi seguridad, quién es el que pone un plato de comida en mi mesa, ¿sí? Dios lo que nos enseña en su palabra es: si tú eres fiel en lo poco, entonces yo te voy a poner a cargo de mucho más. Pero Dios espera fidelidad de parte nuestra con lo que Él pone en nuestras manos, ¿sí? Quisiera ir terminando, antes de poner un video, diciendo que la matemática de Dios no es igual a la nuestra, ¿sí? La viuda tenía solamente 2 monedas, pero Jesús dijo que eso era mucho más de lo que los ricos estaban poniendo. Solo 2 monedas. Cualquiera de nosotros lo hubiera visto y te preguntan: esta es la viuda que echó 2, estos son los hombres y mujeres ricos, ¿quién da más? Ah, los ricos. Jesús dijo: no, la viuda, ¿sí? Porque la matemática de Jesús no es igual, ¿sí? Cuando nosotros incluimos a Dios en nuestra ecuación, en nuestras finanzas, en nuestra vida, 2 más 2 nunca va a ser igual a 7, ¿sí? Entonces, solamente para darle la honra y la gloria a Dios, que es como todo lo que buscamos hacer acá, ¿sí? Comparto nuestro testimonio como familia. Esta es un área en la que yo he aprendido mucho, pero también un área en la que he visto a Dios obrando de formas sobrenaturales. Nosotros tenemos por costumbre desde hace casi ya 12 años apartar el 10% de todos nuestros ingresos y traerlos a la iglesia. Siempre, ¿sí? Es algo que hemos estado haciendo felices y gozosos en épocas de abundancia y en épocas de escasez. Nuestras hijas ya lo han aprendido. Le mencionaba ayer a los chicos en Living cómo Isa nos sorprendió una vez trayendo sus moneditas en un frasco de chicles para alquilar el nuevo local de la iglesia, nos dijo. Vale también cuando ha recibido ingresos por cosas que hace, saca su porcentaje, porque ellas saben que hay bendición cuando somos generosos. Sin embargo, la Biblia no me habla de un porcentaje a mí. La Biblia me enseña que lo que yo tengo le pertenece a Dios todo. Y la pregunta que un seguidor de Jesús debe hacer no es: Dios, ¿cuánto quieres que te dé?, sino más bien: Dios, ¿con cuánto quieres que me quede? Esa es la pregunta que uno debe hacerle a Dios. Y Dios responde. Es una oración muy audaz. Y si no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos responde, hay que tener cuidado porque Dios nos va a responder. Y estamos allí en medio de un mes ajustado. Señor, es tuyo, dinos qué hacer. Y empiezan a entrar mensajes, ¿sí? Personas con alguna necesidad. Una ayuda por aquí, una ayuda por allá. Una cuenta que está por vencer de alguien que necesita algo. Alguien no tiene comida en su casa. Necesitamos reaccionar, ¿sí? A veces yo me pregunto y digo: Señor, no sé por qué hacemos esto. No sé qué estamos haciendo. Si nosotros tenemos que cubrir una necesidad acá, pero tú me estás pidiendo que cubra la necesidad de otra persona. Eso no tiene sentido, Dios. Eso no tiene lógica. Yo puedo decir con convicción que a nosotros nunca nos ha faltado nada en casa, ¿sí? Y lo que siempre le repito a mi familia, y quiero compartir hoy con ustedes, es que cuanto más generosos somos, vamos a experimentar de formas sobrenaturales el favor de Dios en nuestra vida. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, porque hay personas que podrían decir: Dios es un banco, voy, le doy y recibo con intereses triplicado al cuadrado. No, no. Yo estoy diciendo que cuando somos generosos, con el corazón correcto y la actitud correcta, Dios nos bendice de una forma sobrenatural que a veces nosotros no podemos entender en nuestra cabeza, ¿sí? El corazón de Dios, el corazón del Evangelio, el corazón de Jesús es despojarse, ¿sí? Eso fue lo que hizo nuestro maestro para transformar y salvar vidas. Y alguien puede decir: con lo que yo doy, ¿qué puedo hacer por una persona? Muchas personas están siendo tocadas, están siendo salvadas, están siendo transformadas por la generosidad de alguien que entendió que lo que tiene en su mano no le pertenece, sino que Dios lo puso ahí. Y lo que la Biblia dice es que dar es una siembra que produce cosecha abundante. Si nosotros como iglesia no hacemos estas cosas, nada estamos haciendo acá en la tierra. Esa es nuestra misión. Ese es el llamado de la iglesia. Lo que entra acá los sábados, en eso lo invertimos. Pagar este local, recibos, meter alguna que otra cosa. Para eso estamos. Es el compromiso de todos, no mi compromiso. Es el compromiso de cada discípulo de Cristo que entiende que estamos en la tierra para hacer sal y luz. Necesitamos seguir para adelante, ¿sí? Esto sin mencionar las ayudas que le hemos dado a familias de esta casa que a veces necesitan cubrir la luz, cubrir su celular, cubrir algún gasto y no tienen recursos porque se quedaron sin trabajo. Y a nosotros a veces nos duele dar, dudamos dar. Que Dios nos ayude a continuar como iglesia, pero también a cada uno de forma individual a seguir caminando en esta dirección, ¿sí? Le pido a los chicos si me ayudan con la guitarra para cerrar. ¿Cuál es el impacto de la acción de esta viuda 2000 años después? Esta viuda que dio 2 moneditas, ¿sí? Jesús la estaba viendo a ella. Quizá esta mujer era consciente de que Jesús la miraba, quizá ni tenía idea de eso. Pero ella sabía que ella no estaba dándole ese dinero al templo, ella sabía que no estaba dándole ese dinero al sacerdote, ella sabía que no estaba dándole ese dinero a ninguna causa altruista ni nada por el estilo, ella sabía que estaba dando eso a Dios, ¿sí? Y nadie que reconozca a Jesús como el Señor de su vida puede decir no tengo nada para dar, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos de sobra para dar, ¿sí? Otra vez, no se trata de cifras, no se trata de ceros, no se trata de riquezas. Jesús está interesado en la motivación del corazón, está interesado en nuestra actitud, está interesado en nuestra fe, ¿sí? Y hace 2000 años esta mujer poco probable, ¿sí? Considerada como débil, no tiene recursos, está viviendo en desgracia, no tiene cómo salir adelante. Desafió la vida de aquellos discípulos y hoy desafía nuestra vida, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Porque habiendo tantos personajes en toda la Biblia que Jesús podría haber utilizado para, o que podrían haber quedado registrados en la Biblia, algunos incluso que apoyaron el ministerio de Jesús, los evangelios hacen mucho énfasis en esta historia, ¿sí? Esta viuda pobre y poco probable. Y yo estoy convencido de que la razón es para recordarnos que dar es para todos, ¿sí? Dar no es un asunto de unos pocos, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que llevarnos esta noche que nosotros tenemos 3 cosas que Dios nos ha dado para dar, ¿sí? Y que se vuelve tiempo que nosotros aprendamos a administrarlas para la gloria de Dios. Dios nos ha dado tiempo, Dios nos ha dado talentos y Dios nos ha dado tesoros. Él ha puesto recursos en nuestras manos. Hay algunos que hoy quizá de verdad tienen más tiempo que tesoros, ¿no? Y lo que pueden dar es tiempo invirtiendo en la obra, ¿sí? Ya estamos organizándonos para el invierno BAU. Tenemos que venir a acomodar la ropa para que esta gente se la lleve. Tenemos que planear cosas, el tema de los surtidos, cómo podemos ser más efectivos como iglesia para bendecir las vidas de otros. Y si alguien tiene tiempo, Dios espera que inviertas tu tiempo. Algunos hoy quizá no tienen tiempo, pero tienen recurso. Dios les puso recurso en la mano y Dios les ha bendecido para que sean generosos y poder continuar la obra de Dios. Pero también nos ha dado talentos a todos. Aunque alguien crea que no y diga no, yo soy muy malo, yo no sirvo para eso, Dios te dio un talento, Dios te equipó con algo, ¿sí? Y Dios espera que lo estés usando y que lo estés dando para bendecir las vidas de otras personas. Dios nos va a pedir cuentas por los talentos que Él nos dio y cómo los estamos usando para impactar las vidas de otros. Recuérdame, ¿sí? No se trata de la cantidad, se trata de la actitud y la motivación de nuestro corazón. Irene mostraba el informe de este periodo. No podemos dejar de ver la mano de Dios, ¿sí? En medio de una pandemia intermitente, presencialmente, virtualmente. Y gracias a Dios, aquí nunca nos ha hecho falta nada, ¿sí? Y en parte estoy convencido de que eso ha sido porque como iglesia tenemos bien claro cuál es nuestro camino a seguir y nuestro compromiso con Dios para dar generosamente, ¿sí? No es para enriquecernos nosotros. Dios nos da lo que necesitamos y nos da más de lo que necesitamos. Damos generosamente para que el reino de los cielos se haga visible en la tierra, para que más personas puedan conocer a Jesús por un plato de comida, por un abrigo, por una frazada caliente, por una transmisión en vivo, porque pueden venir a un lugar a congregarse y adorar al Señor, para compartir verdaderas buenas noticias. Para eso estamos. Pero ese es el compromiso de todos nosotros. Desde hace 4 años que iniciamos como iglesia, y nuestro compromiso es, desde aquel momento, no vamos a dejar de dar. Vamos a compartir y a ser generosos con aquello que Dios pone en nuestra mano. Te invito, si lo tiene a bien, que se ponga de pie para terminar orando en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Una vez más, Dios, nos recuerdas qué bueno eres, Señor. Este es un tema, Padre, que como iglesia no acostumbramos a predicarlo. No es algo que hablemos más de una vez al año, Señor, pero está en tu palabra y no podemos saltarnos eso. Nos desafías, Dios, nos retas, nos inquietas, nos incomodas a crecer en esta área, a madurar en esta área, a sobresalir, como dice tu palabra, Señor. Y hacerlo, Señor, de la forma correcta, papá. Bendecir vidas, transformar vidas, a eso somos llamados. A ser la sal y la luz de la tierra, papá. A ser la sal y la luz de la tierra, Señor. Ayúdanos, Dios, como iglesia, a continuar llevando esperanza y buenas noticias, Padre. Continuar siendo factor de esperanza y de cambio en una sociedad golpeada, una sociedad destruida, una sociedad corroída, Señor, por el pecado, Dios, por la maldad, por el egoísmo del ser humano, Señor. Nos has sembrado en este tiempo para ser la luz del mundo. Que tu luz, Cristo Jesús, tú que eres la luz del mundo, Señor, brille a través de nosotros, tu iglesia, papá. Bendecimos a cada persona de esta casa, Señor, que durante estos 4 años ha asumido el compromiso de caminar con nosotros y dar generosamente, Padre, para que podamos seguir extendiendo el reino acá en la tierra, Señor, y seguir siendo de bendición y esperanza para tantas personas que están en necesidad. Ayúdanos, Señor, de aquí en adelante a continuar ejerciendo esta tarea, Señor, con valor, Padre, pero también con fe y con generosidad, papá. Y que cada uno de nosotros, Señor, desde el lugar en el que estamos, asumamos el reto, el compromiso y el desafío de ser parte de esto, Señor, y no ser solamente un espectador más, papá. Has puesto cosas en nuestra mano, Señor, y no todo lo que nos das es para quedárnoslo nosotros, Señor. Quieres que compartamos, quieres que demos, quieres que seamos generosos y a partir de allí transformemos vidas, Dios. Te alabamos, Padre Santo, Señor, ponemos esta reunión en tus manos, Señor, confiando, papá, en que tu palabra, poderosa y eficaz, viva, más cortante que una espada de 2 filos, Señor, seguirá tratando y trabajando en cada uno de nosotros hasta que podamos llegar a ser más parecidos a Cristo Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia. Regalémosle un aplauso a Dios para terminar este tiempo.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.